son un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Pues sí, seguimos con los invitados especiales, pero no Amado Gil, que continúa de vacaciones. Yo soy Ricardo Quintana. A todos ustedes, bienvenidos a este espacio de Radio Televisión Martí. Bueno, culmina casi la semana laboral y repasamos algunos eventos importantes que han tenido que ver con Venezuela, el panorama que vive ese país sudamericano, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de quitar inmunidad parlamentaria al presidente Guaidó y el reporte de Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria en el país, entre otras noticias que también hacen titulares esta semana en cuanto a Venezuela. Y para hablar de este tema, me acompañan distinguidos invitados, la periodista y analista político Lisbeth de Cambra. ¿Qué tal?
Muchísimas,
¿cómo estás, Lisbeth?
Gracias.
Y, por supuesto, Gabriel Calleja, magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. A ambos, bienvenidos.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, sigue lloviendo sobre mojado. Pasan los días y pasan los días. La situación empeora. Se convocan a más manifestaciones. La acción civil callejera continúa. Yo creo que es importante, pero hasta ahí. Periodistas, digan ustedes.
Bueno, el análisis es que evidentemente la calle se está recalentando, se está volviendo a calentar, porque había, evidentemente, el gobierno cuenta con la suerte de que si se le falla la electricidad y le falla el agua, la gente está distraída intentando arreglar sus historias y pues por unos días se distraen, pero hemos visto cómo esta semana la gente...
Es una copia papel carbón de lo que hace la dictadura en La Habana, que lo que hace es que la gente pase trabajo para que no tenga tiempo de pensar.
Exacto.
En disentir ni oponerse al gobierno de turno.
Bueno, en este momento la gente ya se obstinó de eso, entonces se salieron a la calle y están protestando, como vemos, porque es absolutamente absurdo. En el municipio de Latillo, en Caracas, un municipio que prácticamente nunca le falla el agua, tenían hasta el día de ayer tenían 10 días sin agua, y cuando intentaron prender las bombas para poder mandar agua a esa parte, que es más, la más alta de Caracas, las bombas fallaron y van a estar como 15 días teóricamente más sin agua. Entonces es un absurdo. Imagínate eso en una comunidad que es de clase media. ¿Cómo están pasando trabajo la gente que vive en los lugares, en las barriadas caraqueñas, que bien son recordadas porque son montañas alrededor de la ciudad muy altas, en donde el bombeo de agua tiene que ser muy grande y no hay luz, y el líquido está además contaminado en todas los depósitos de agua que van hacia arriba, la Mariposa, por ejemplo? Es terrible lo que están viendo los venezolanos, pero ya se obstinaron, ya nos obstinamos, ya están en la calle de nuevo, ya no quieren resistir cortésmente, por llamarlo de alguna forma.
Hablando un poco de lo que anunciaba en la introducción en cuanto a Guaidó y el retiro de la inmunidad parlamentaria, hablen un poquito de la parte técnica y legal de esta movida, qué es lo que se está buscando. Y como dijo un aliado del chavismo, se le está cerrando, o sea, el cerco se está haciendo un poquito más rígido, ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, el régimen usurpador en esa iniciativa de seguir desconociendo la Constitución de Venezuela, nuevamente infringe otro de los artículos de la Constitución, que es el artículo 200, que establece la inmunidad parlamentaria para todos los diputados de la Asamblea Nacional. Así como ha violado otros artículos de la Constitución, en este caso incurre nuevamente en esta violación cuando el Tribunal Supremo de Justicia, de facto, que al igual que la Contraloría de facto y la Fiscalía son un apéndice de este régimen usurpador porque atienden órdenes directas de Nicolás Maduro y de todos los que lo acompañan, conjuntamente se han dedicado en este caso a combatir y tratar de derrotar esa iniciativa de la Asamblea Nacional acompañada por los venezolanos, precisamente luchar por el cese de la usurpación. Y este allanamiento de la unidad parlamentaria...
¿Viola el Estado de Derecho?
Sin duda, viola el artículo 200 de la Constitución, porque en primer lugar, quien tiene que aprobar el allanamiento de la unidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la competencia para allanar la inmunidad. Y lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia de facto es que le ordena a la Asamblea Nacional Constituyente, que también es fraudulenta, porque viene de un proceso totalmente irrito, donde no se convocaron los procesos para consultar al pueblo, tanto previamente como con posterioridad para una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente, que es irrita, que es nula y que es inexistente desde el punto de vista jurídico, no tiene la competencia ni tiene la facultad para allanar la inmunidad de Juan Guaidó. De modo que tanto el pronunciamiento del TSJ de facto como el pronunciamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, ambos representan violaciones directas a la Constitución. Y eso no solo lo hemos venido denunciando nosotros, el Tribunal Supremo desde la primera sentencia cuando declaró la nulidad de la Constituyente, ha venido declarando la nulidad de todas las actuaciones de esta Asamblea Nacional Constituyente, de modo que si la Asamblea Nacional Constituyente es nula, todos sus actos consecuentes o subsecuentes también son nulos.
Lisbeth, recientemente, hace pocas horas, el enviado especial o el nombrado funcionario para el tema de Venezuela por la Casa Blanca, el señor Abrams, volvió a referirse a la no intervención, no la utilización del aspecto militar en cuanto a la problemática de Venezuela. Tampoco se han manifestado en este sentido los más de 60 países que están respaldando a Guaidó. Y creo que mucha gente en Venezuela, ya no vamos a contar con el exilio, vamos a hablar un poco de la gente que está en Venezuela, la retroalimentación que llega a los medios de prensa, mucha gente está pidiendo esa ayuda, ya sea o de Estados Unidos o de los países del Grupo de Lima o quizás los Cascos Azules, que también para mucha gente es la única solución que hay en el caso de Venezuela.
Artículo 187, ¿no?
El 187.
Fíjate, ¿qué sucede con esto cuando se invoca el artículo 187? El problema es exactamente el mismo problema, salvando las distancias y las diferencias que existió en su momento con la invasión a Irak. Yo siempre refiero, y cada vez que vengo a este extraordinario medio de comunicación que es Radio TV Martí, lo repito, Vargas Llosa iba escéptico a Irak en algún momento porque le pareció que la invasión de él la llamaba una invasión gringa, era nefasta para la independencia de ese país. Y cuando llegó y estuvo 12 días ahí, entendió que habían perdido la voluntad y que el pueblo no se podía defender solo. En el caso de Venezuela, lamentablemente, es un Estado compuesto por subestados delictivos que se concatenan. En este sentido, y por lo novedoso de la problemática, porque tienes la droga, los colectivos, el gobierno corrupto. Además de eso, tienes a China y a Rusia reclamando el dinero que invirtieron en Venezuela, porque ellos lo que están ahí es intentando negociar para saber si se echan a un lado y que entren los demás, pero que alguien les dé garantía de que van a cobrar lo que ellos tienen que cobrar. Porque en esta historia hasta los rusos juegan y no están jugando para Cuba.
Coincidiendo con lo que me dices, acaba de efectuarse una reunión entre funcionarios de Maduro, incluyendo el dictador, y también Arreaza con el presidente de Siria, el señor Assad. Y esto es un aliado realmente importante para la dictadura de Maduro. Y rápidamente, después de esta reunión de Assad con Maduro y Arreaza, bueno, la congresista de Estados Unidos, demócrata, recién elegida, Donna Shalala, dijo algo así, ¿no? ¿Qué tiene Maduro y Al-Assad, esos regímenes en común? Bueno, pues ambos asesinan a su propia gente, pues tienen también métodos opresivos o similares. En fin, yo creo que aplica mucho aquello que, ¿cómo es? Dios los crea y el diablo los une, ¿no?
Dios los crea y ellos se juntan.
Exactamente. Por otro lado, magistrado, la presencia, dicen que son poco menos o poco más de un centenar de efectivos militares de Rusia. Y yo creo que eso es un elemento también que, un poco que para frenar que Estados Unidos y otros países metan la mano, ¿no?
Sí, realmente la verdadera invasión militar que está viviendo ahorita Venezuela, la estamos conociendo, la estamos viviendo precisamente con la incursión y la introducción de no solo soldados, personal técnico y material bélico y de sistemas relacionados con todo lo que tenga que ver con el armamento que el régimen de Venezuela mantiene para perpetuarse en el poder. Ahí hay una verdadera intervención. La facultad que tiene la Asamblea para pedir misiones o coaliciones para ayudar a Venezuela o coaliciones militares son coaliciones de paz. esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo con Rusia. Y en todo caso, el presidente de la Asamblea Nacional tiene la competencia de, desde luego, invocar el artículo 187 y solicitarlo, claro, en el momento que lo considere pertinente. Cuando los Estados Unidos manifiestan que la intervención no es el momento, es decir, es extemporánea. ¿Y por qué consideran que es extemporánea? Porque probablemente no están dadas las condiciones.
Escuché a Guaidó decir, hablar algo como pedir colaboración. O sea, no per se la intervención militar, ¿no?
Sino sí, es que hay que entender.
Bueno, por eso me referí quizás a los cascos azules, quizás. Sí.
El artículo 187 pide una intervención que depende de las negociaciones que tiene la facultad de hacer el presidente de la Asamblea Nacional en dado caso de lo que suceda. Mañana hay una supermarcha.
Hay dos marchas.
Claro.
Bueno, una roja y la otra
La roja es una manchita.
Exactamente.
La roja siempre es una manchita comparada con la cantidad de gente que camina.
Oye,
por los...
Antes de proseguir, tengo a Guaidó comentando, reaccionando acerca de la visita del presidente de Siria a Venezuela. Los comparto con ustedes.
Sabemos cuál es la respuesta del régimen. Sabemos por qué se reúnen con Bashar al-Assad, con Hezbollah. Sabemos por qué lo hacen. De nuevo, quieren subir una apuesta que no tienen con qué pagar.
Bueno, te doy la palabra, coméntame al respecto.
Es exactamente eso. Ellos están intentando mezclar una guerra en la que nosotros no tenemos nada que ver. Realmente, que es una guerra que tiene ISIS, Hamas y Hezbollah con la vida, con el mundo, con su pelea religiosa contra todos los que no pensemos como ellos y no seamos musulmanes, salvando a los musulmanes buenos, porque hay musulmanes buenos. Uh-huh. Y quieren subir el escalón de mezclar en nuestro conflicto esto, que ya había hecho por mucho tiempo Tarek El Aissamir, que realmente es un tipo muy peligroso, tan peligroso como Diosdado Cabello, tan peligroso como los hermanos Rodríguez. En el caso específico de Tarek El Aissamir, ese es un hombre que es objetivo de los grupos terroristas organizados del mundo, que han hecho la cantidad de masacres que han hecho. ¿Qué sucede aquí? Al subirlo de nivel, tapas todos los demás problemas, porque tendrías una guerra en realidad más dura que la guerra de los misiles, o sea, ¿sabes?, con Cuba, o sea, que la amenaza de los misiles con Cuba.
Magistrado. Hay un punto que quiero resaltar, y es que no se puede perder el foco que la intención del régimen usurpador es esconder la crítica situación humanitaria por, claro, la que vive Venezuela. ¿Con qué? Vendiéndole al mundo que aquí se trata un problema de ideología.
Exacto.
Se trata un problema entre el imperialismo, ¿verdad?, y las naciones que están en contra del imperialismo, que es un tema ideológico, y ahora se le suma combinarlo con esta especie de tema religioso, porque lo que se busca precisamente es desviar la atención sobre los problemas de Venezuela. En la Organización de las Naciones Unidas, en la pasada reunión que se hizo en el Consejo de Seguridad,
por cierto, Estados Unidos ha llamado a una...
Para la semana que viene.
Para el miércoles, una reunión en el Consejo de Seguridad.
Y ha convocado a esa reunión porque en la reunión anterior el régimen de Venezuela quedó muy mal parado cuando países que se habían declarado neutrales alzaron su voz solicitando que se buscaran mecanismos para resolver la crisis humanitaria. Es decir, ellos querían sacar del libreto el tema de la crisis humanitaria e introducirlo solo en un tema ideológico. Y con esto... también con estas invitaciones buscan hacer lo mismo. Entonces, Estados Unidos tiene, y las naciones, y los países que conforman las Naciones Unidas tienen que mantener el empeño de que lo que se está tratando aquí es de resolver un problema de una crisis, de una emergencia humanitaria. Y eso es precisamente parte de lo que usted comentaba al principio del programa, que está contenido en el informe que
de Human Rights Watch,
en donde se le presenta a las Naciones Unidas, se le requiere a las Naciones Unidas que actúe, que liderice, y especialmente le piden a Antonio Guterres que él sea el que liderice las iniciativas para resolver el problema de Venezuela, y donde se diga expresamente, se acepte que hay una emergencia humanitaria compleja. Cuando se habla de humanitaria compleja, eso tiene muchas aristas, pero además establece que las acciones tienen que ser de gran escala. Es decir, que no solo tienen que ser acciones orientadas a hacer una declaración en la que se siga diciendo lo mismo, hay que resolver el problema de la crisis humanitaria. No, aquí no hay que exhortar, aquí hay que tomar acciones contundentes para que las naciones que tienen el deber, en función del principio de la responsabilidad de proteger a las poblaciones, no solo es exhortar, sino es actuar, es decir, ejecutar acciones que permitan que se resuelvan esos problemas.
Lisbeth, ¿consideras tú que la ONU no ha actuado de manera contundente? ¿La ONU no se acaba de lanzar de barriga del puente para ya encarar de plano el problema de Venezuela y, como decía el doctor, ya tomar acción de una vez y por todas en cuanto por lo menos a la crisis humanitaria, y tomando en cuenta también este informe que mencionaba de Human Rights Watch, que es tétrico lo que está pasando.
Mira,
en Venezuela y por hoy.
Toda ONU tiene su OTAN, ¿no? Entonces tenemos que verlo con cuidado, porque lo que sí ha sucedido en el último año es que se han venido adhiriendo a la OTAN países como Colombia, la Guyana inglesa, Aruba y Curazao ya estaban, y acaban de invitar a Brasil. Esto es extremadamente importante, ¿por qué? Porque, bueno, tienes alrededor de estos países que están, o sea, alrededor de Venezuela están estos países que pertenecen a la OTAN y están afectados total y absolutamente por incluso la crisis humanitaria de Venezuela, porque ellos heredan, ¿ok?, a nuestros enfermos, ellos heredan a nuestros ampones, ellos están heredando lo bueno y lo malo de la crisis de Venezuela. ¿Qué sucede con el informe de Human Rights Watch? Evidentemente, es tan complejo como dice el doctor Gabriel, porque no se trata única y exclusivamente de que tengas una emergencia médica o una emergencia humanitaria en el ámbito de la alimentación. Es que tienes una emergencia en el ámbito de la violación de los derechos fundamentales, como el que yo representaba, como el de la libertad de expresión, en donde cualquiera por decir lo que piensa ya es brutalmente perseguido, asediado, encarcelado y torturado sistemáticamente. Existen pruebas de militares de adentro que han volteado caras a las fuerzas, en donde ellos te demuestran con videos cómo existen lugares en Caracas que no sabíamos que existían, como ese edificio que acaban de sacar, que queda en el municipio de Baruta, en donde torturan gente y están salas especializadas para torturar gente. O sea, ya llega a un nivel tan macabro que es que tienes que entender que no sirve una declaración conjunta de los países en el ámbito de los derechos humanos. Tiene que haber acción y tienen que entrar. No, evidentemente, la gente se pone con algo que es lógico. No, una intervención humanitaria, una intervención es algo que violenta. En Venezuela no hay una democracia, no existe, fue extirpada. Y lo terrible de esto es que a males tan grandes como ese necesitan soluciones grandes, del mismo o más tamaño.
Magistrado, la presencia de Cuba en Venezuela, ese es un cáncer que hay que sacarlo de raíz. Total. Y mientras ese cáncer no se retire, yo creo, y me da pena quizás sonar un poquito pesimista, la solución, lo que todos queremos, realmente se aleja cada día más, ¿no?
Sí, lamentablemente el régimen usurpador ha querido y ha venido invitando a territorio venezolano a una cantidad de figuras y de personas que, lejos de aportarle a Venezuela para crecer, lo que hacen o lo que han hecho es promover y contribuir a la destrucción del país. Las asesorías que recibe el régimen de Nicolás Maduro de Cuba son el mejor ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo. Lo que vivieron los cubanos y están viviendo los cubanos, lo empezamos a vivir los venezolanos y lo padecemos los venezolanos. Y es tan grave el daño que se ha hecho que hoy día la condición de los venezolanos, desde luego, ya está reflejada en innumerables informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del mismo informe del Comité de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el informe de la Bachelet, este informe de Human Rights Watch, que es un informe técnico porque viene avalado a través de una universidad, que es la Universidad Hopkins, y que además con datos técnicos y estadísticas demuestran lo que vive en Venezuela, es la mejor prueba del daño tan grande que nos ha hecho el régimen usurpador cuando ha logrado incursionar y ha logrado que ciudadanos que no son venezolanos y que pertenecen al régimen de Fidel Castro incluso lleguen a dominar, a dirigir desde la Fuerza Armada Nacional hasta ministerios, oficinas de gobierno, oficinas de identificación, de registros y notaría, ellos sin contar con que además se dice que en los cuerpos armados, en la policía, los sujetos, estos que amedrentan a la gente y que están de manera sistemática violando los derechos humanos, son funcionarios del G2 cubano.
Bueno,
que la gente dice se les escucha en su manera de hablar, se les escucha en su manera de actuar, y que además en el informe de la Bachelet, ella reconoce que las FAES, que es unas fuerzas especiales de la policía, están intervenidas, es decir, están minadas de personas que son de grupos irregulares y que están muy lejos de precisamente ser organismos de seguridad. Son organismos, todo lo contrario, de inseguridad y violación de derechos humanos. Entonces, está claro que todos estos elementos hay que sacarlos del país. Pero sí, la opinión internacional, si los países en las Naciones Unidas, los estados, no reconocen la emergencia humanitaria, no reconocen la sistemática violación de los derechos humanos y no toman acciones contundentes en función del deber que tienen de proteger a la población venezolana, no estaremos logrando nada. Esta reunión de mañana, del miércoles que viene, en Washington, es muy importante en el Consejo de Seguridad, porque se va a reiterar lo que se viene diciendo y lo que se viene plasmando en este tipo de informe. Y además, lo verdaderamente relevante de este informe es que se le conmina al secretario de las Naciones Unidas, se le dice, usted tiene que tomar partida de esto.
Claro. Tú decías que la calle se está no calentando, recalentando.
Claro.
¿Cuándo, o crees tú ya que está planteada la marcha hacia Miraflores, o todavía toma tiempo?
Lo que pasa es que son cosas que no puedes prever. O sea, son cosas que no puedes prever y no puedes anunciar.
O sea, tú si fueras consejera del señor Guaidó, ya se lo planteara, hay que ir a Miraflores.
Básicamente le plantearía que hay que ir a Miraflores.
¿Ya es hora?
Ya es momento. Pero ellos están esperando que sea una marcha realmente anunciada como tal para hacerlo, porque es lo que nosotros los venezolanos hemos sido tan cívicos toda la vida que siempre planeamos y fuimos claros. La oposición venezolana siempre jugó a ser demócrata y a notificar lo que iba a hacer, y estos malandros pues respondían de una forma... pues guerra avisada no mataba soldado. En este caso tenemos que ser mucho más previsivos, decir que es de larga data, porque no podemos develar todo, no podemos mostrar todas nuestras intenciones públicamente en este momento.
Entrado, una marcha Miraflores, tenemos 30 segundos, realmente va a correr la sangre.
El ejercicio del 350, que no, es la desobediencia civil, está representado en todas estas protestas. El régimen usurpador cargará en su conciencia y además en los crímenes que ha venido cometiendo contra los venezolanos con la responsabilidad de lo que puede ocurrir en Venezuela. Ellos tienen claro, los militares tienen claro, que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que a donde estén esos delitos los van a perseguir y van a ser investigados, van a ser castigados y van a ser sancionados, porque esos delitos no pueden y no van a ser objeto de amnistía, ni en Venezuela, ni en el resto del mundo.
Lisbeth, muchísimas gracias. Te agradezco tu presencia acá en este programa de Radio Televisión Martín. Magistrado, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, felicidades, y yo en lo personal estoy con ustedes.
Muchísimas gracias.
A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención dispensada. Hasta nuestro próximo programa. Tengan buen fin de semana. Bye, bye.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.